Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Tecnoverse. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Tecnoverse del 17 de febrero del 2016. Me da mucho gusto que en esta noche de miércoles nos estemos reuniendo para platicar un poquito de tecnología y para hacer un poquito de plática de cosas muy interesantes relacionadas con la tecnología, hoy en especial con un tema definitivamente candente en todo lo que respecta a pues estas noticias que tenemos de parte de Apple y del FBI en los Estados Unidos, que vamos a platicar un poquito de eso. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría mucho hacer un poquito de resumen de algunas cosas que pasaron en estos 15 días que no había tenido oportunidad de grabar. El primero, un poco de feedback de parte de uno de nuestros de los oyentes de Tecnovert. Recuerden que me pueden escribir a @Velbor en Twitter o velbor@tecnovert.com.mx. Y bueno, en el último episodio del cual hablamos de temas relacionados con clientes de correo y que pues hacía yo mi recomendación del cliente de correo con el que estoy ahorita trabajando, que es Airmail. Sergio Supino me hizo favor de escribirme una carta bastante extensa, un mail bastante extenso en relación al servicio o al cliente que él está utilizando de correo electrónico, y es el que yo no recordaba el nombre en ese momento, que es Spark. Yo le comentaba, bueno, me explicaba que para él era la versión perfecta o la aplicación perfecta de cliente de correo, entre otras cosas porque es gratuita y bueno, pues eso lo hace bastante, bastante atractivo. Y por el otro lado, que bueno, que pues parece ser que está trabajando muchísimo este servicio para ampliar sus clientes, no únicamente a la versión de iPhone, que es la que actualmente tiene, sino también a una versión de iPad y una versión de escritorio. Los creadores de esta aplicación son Readdle, R-E-A-D-D-L-E, y bueno, me recomendaba ampliamente esto. Por mi lado, lo que yo le comentaba era que pues no estaba yo muy convencido de que fuera lo que a mí me serviría, por cuestiones de que lo platiqué en su momento, de que para mí es importante que en todos lados esté la misma plataforma, y en este caso pues teniendo únicamente la plataforma de iPhone no me funcionaba, pero que sin lugar a dudas la posibilidad de que en el futuro hubiera una aplicación para escritorio y una aplicación para iPad, lo volvía un candidato bastante, bastante interesante para poder probarlo en un futuro. Por lo pronto, bueno, pues ese fue el feedback de Sergio Supino. Le agradezco mucho que nos haya escrito desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Le agradezco mucho que me escuche y también que nos dé este feedback con respecto a su experiencia. Por otro lado, estoy en una beta bastante interesante de un cliente de podcast que viene a concursar dentro de todo este terreno tan peleagudo que es los servicios de clientes de podcast. En primera, porque es un nicho demasiado pequeño el que está en juego realmente. No está tan difundido la escucha del podcast en la población general como para que sea suficientemente atractivo desarrollar un podcast. Sin embargo, Juanjo Guevara de España hizo un muy interesante esfuerzo, una muy interesante labor, tratando de hacer, de acuerdo incluso a una entrevista que le hace Emilcar en uno de sus programas, le hace una entrevista muy interesante a Juanjo con respecto a su aplicación UCast, UCast. La pueden ya usted, bueno, ahorita está en versión beta, me dio un acceso a su versión beta, la he estado probando, de hecho por ahí le debo mandarle la serie de comentarios que yo tuve en su momento, pero es sorprendente la manera en la que Juanjo va avanzando en la producción de esta aplicación, que es sin lugar a dudas una apuesta muy interesante, de 100% hispana, se me hace muy muy arriesgado lo que está haciendo, pero también muy bueno. Es un servicio o es una aplicación que creo que va a competir como los grandes, ¿no? En el momento en que salga, porque está muy bien pensada, tanto a nivel gráfico como a nivel concretamente de funcionalidades. Ya ha llegado el momento en el que aparezca la aplicación en la App Store, les estaremos comentando por acá y esperemos que tenga mucho éxito, cualquiera que sea la forma en la que piense comercializar este producto. Espero que tenga mucho éxito Juanjo Guevara y le agradezco que me haya permitido participar en su pruebas beta, en donde, bueno, pues hemos encontrado varias cosas muy interesantes. En fin, vámonos ya de lleno y rápido al tema de hoy, porque es un tema relativamente largo, con respecto al caso Apple contra el FBI. El día de hoy, la verdad es que hablaré a título muy personal, es una opinión totalmente personal la que van a escuchar acá, puede no tener muchos fundamentos legales, menos aún fundamentos legales estadounidenses, es decir, no conozco las reglas o las leyes de Estados Unidos, lo que me obliga a hablar entonces desde un punto de vista del sentido común en la materia, por lo menos con los datos que yo tengo, por lo menos con los elementos con los que me he llegado a hacer durante este día y medio más o menos que tiene todo este problema, y bueno, he tratado de fundamentarlo lo mejor posible. Vamos a hablar un poquito de estos antecedentes, porque de hecho aquí en Periscope ya hay varias personas que están preguntando a qué va todo esto de Apple y el FBI. A ver, vamos a irnos más para atrás, al 2 de diciembre del 2015. En San Bernardino, California, hay un atentado muy, muy fuerte, donde 14 personas mueren y 22 resultan gravemente heridas en este atentado, o más bien no atentado, sino un ataque terrorista que consistió en un tiroteo masivo y un intento de atentado bastante grueso. Los autores, Syed Rizwan y Farouk, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, Syed Rizwan Farouk y Tashin Malik, son una pareja que está casada y que vive en la ciudad de Redlands. Ahí atacaron un departamento del condado de San Bernardino en un evento de capacitación de salud pública y donde estaban haciendo una celebración de unos 80 empleados aproximadamente. Y pues hacen este ataque terrorista que bueno, aparte está muy relacionado con o estas personas eran simpatizantes o muy relacionadas al ISIS, ¿no? Al Estado Islámico, que tanto daño ha hecho en los últimos tiempos. Definitivamente esta nota no fue tan sonada como la nota de los atentados en Francia, pero es igualmente reprobable desde cualquier punto de vista que unas personas, esgrimiendo cualquier tipo de razón que quieran, se dediquen a matar gente de una forma tan vil y tan fría, tan calculada. Digamos que ese es el primer suceso. Después de este atentado, pues obviamente empiezan a participar investigadores del gobierno de los Estados Unidos, concretamente el FBI, y el día de ayer, si no me equivoco, el gobierno de los Estados Unidos, a través de un juez federal, ha ordenado a Apple que ayude al FBI para desbloquear uno de los teléfonos que tienen como prueba de este atentado. Es decir, bueno, me faltó decir que esta pareja de pues, terroristas mueren poquito después de este atentado, vaya, unas horas después, creo que en una persecución o algo por el estilo, y rescatan, dentro de todo esto, rescatan un teléfono iPhone que pertenecía a uno de los de esta pareja, ¿no? No sé si a Syed o a Tashfin, pero alguno de ellos dos tenía un iPhone y obviamente este iPhone se encontraba bloqueado. Y el juez de los Estados Unidos está ordenando a Apple que ayude al FBI en esta investigación para desbloquear uno de los teléfonos, este teléfono de iPhone, para colaborar con la justicia en la solución de esta investigación. Desde que se anunció, pues resultaba algo polémico porque, pues, hasta donde sabemos, Apple siempre ha estado a favor de la privacidad de los usuarios, o bueno, si no siempre, por lo menos en las últimas fechas, su bandera ha sido la defensa absoluta de la privacidad de sus usuarios, y el hecho de que el FBI le esté obligando, le esté pidiendo, pidiendo voluntariamente a fuerzas que colabore en el desbloqueo a través de una especie de hack a las puertas de seguridad que tiene actualmente, era un tema bastante polémico e inusitado. Hoy Apple ha dado una respuesta con una carta abierta muy al estilo de Steve Jobs. Hoy el CEO de Apple, Tim Cook, lanza una carta abierta al gobierno de los Estados Unidos que voy a leer a continuación en una traducción bastante, bastante libre de mi parte, en donde deja muy claro Apple la posición y después me gustaría platicar con ustedes un poquito esta declaración muy, muy firme por parte de Apple. 16 de febrero del año 2016 y está diciendo que es un mensaje a nuestros clientes. Dice, el gobierno de los Estados Unidos ha exigido que Apple tome un paso sin precedentes que amenaza la seguridad de nuestros clientes. Nos oponemos a esta orden, lo cual tiene implicaciones que van más allá del caso legal que tenemos presente, ¿no? Este momento exige una discusión pública y queremos que nuestros clientes y personas de todo el país la conozcan nuestra posición para entender lo que está en juego. La necesidad de cifrado en los teléfonos inteligentes liderados por parte de Apple se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Liderados es uno de estos anuncios muy, muy propios de Apple, ¿no? Pero bueno, me están diciendo que pues ellos forman parte fundamental de toda esta cadena de teléfonos inteligentes y que pues el cifrado de la información en estos teléfonos es una parte esencial en las vidas de todos nosotros. La gente los usa para almacenar una increíble cantidad de información personal, de nuestras conversaciones privadas, nuestras fotos, nuestra música, notas, calendarios, contactos, datos de información financiera, salud, e incluso dónde hemos estado, cuándo hemos estado y hacia dónde vamos. Toda la información que necesita ser protegida de hackers y delincuentes que quieran acceder o robarla y utilizarla sin nuestro conocimiento o nuestro permiso. Los clientes esperan que Apple y otras compañías de tecnología, ojo con esta información, con esta afirmación de parte de Apple, los clientes esperan que Apple y otras compañías de tecnología que tengan o puedan hacer algo o todo lo que está en su poder para proteger esta información personal. Y en Apple estamos profundamente comprometidos con la protección de los datos de nuestros usuarios. Poner en peligro la seguridad de la información de nuestra información personal en última instancia puede poner nuestra seguridad personal también en riesgo. Es por ello que el cifrado se ha vuelto tan importante para todos. Durante muchos años hemos utilizado el cifrado para proteger los datos personales, está hablando de Apple, de nuestros clientes porque creemos que es la única manera de mantener su información segura. Incluso hemos propuesto que los datos no estén a nuestro propio alcance porque creemos que el contenido del iPhone no son asunto nuestro. Es decir, cuando nosotros vendemos un dispositivo, deja de ser asunto nuestro y es responsabilidad única del usuario. El caso de San Bernardino, el atentado del que hablaba yo al principio. Hemos quedado impactados e indignados por el acto mortal de terrorismo que fue sucedido, que sucedió, perdón, en San Bernardino el diciembre pasado. Lamentamos la pérdida de vidas y queremos justicia para todos aquellos cuyas vidas fueron afectadas. El FBI nos pidió ayuda en los días siguientes al ataque y hemos trabajado duro para apoyar los esfuerzos del gobierno en la resolución de este horrible crimen. No tenemos ningún tipo de simpatía por los terroristas. Cuando el FBI ha solicitado datos que están en nuestro poder, los hemos proporcionado. Apple ha cumplido con las citaciones y órdenes de registro válidos, como lo que hemos con todo lo que nos ha solicitado en el caso San Bernardino. Y también hemos hecho que los ingenieros de Apple se estén a disposición de las autoridades del FBI y hemos ofrecido nuestras mejores ideas en las opciones de investigación que tenemos a nuestra disposición. Tenemos un gran respeto por los profesionales del FBI y creemos que sus intenciones son buenas. Hasta este punto hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y dentro de la ley para ayudarlos. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos nos ha pedido algo que simplemente no tenemos y es algo que consideramos demasiado peligroso crear. Nos han pedido construir una puerta trasera o un backdoor, como se le conoce en el argot técnico, para el iPhone. En concreto, el FBI nos pide hacer una nueva versión del sistema operativo del iPhone, iOS, eludiendo varias características de seguridad importantes, es decir, que salve todas esas características de seguridad y que se instale este sistema operativo en un iPhone que fue recuperado durante la investigación. En las manos equivocadas, este software, que hoy por hoy no existe, tendría el potencial para desbloquear cualquier iPhone en posesión física de alguien. El FBI puede usar diferentes palabras para describir esta herramienta, pero no nos equivoquemos. La construcción de una versión de iOS que no pasa por la seguridad de esta manera sería sin lugar a dudas crear una puerta trasera. Y aunque el gobierno argumente que su uso está limitado únicamente a este caso, no hay ninguna manera de garantizar dicho control. Y este es un subtítulo de la carta, la amenaza a la seguridad de los datos. Algunos podrían argumentar que la construcción de una puerta trasera para un solo iPhone es una solución simple y pues de un corte limpio, rápida, efectiva, pero ignora tanto los conceptos básicos de seguridad digital y la importancia de lo que el gobierno está exigiendo en este caso. En el mundo digital de hoy en día, la clave para un sistema cifrado es una pieza de información que desbloquea los datos y es tan segura como las protecciones que existen alrededor de ella. Una vez conocida la información o la manera de saltarse ese código, el cifrado puede ser derrotado por cualquier persona que tenga el conocimiento de esa puerta trasera. El gobierno sugiere que este instrumento solo puede ser usado una vez y en un teléfono, pero eso no es cierto. Una vez creada, la técnica puede ser utilizada una y otra vez en cualquier número de dispositivos. En el mundo físico, sería el equivalente a una llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras de restaurantes y tiendas, bancos, casas, etc. Ninguna persona razonable consideraría que esto fuera aceptable. Imagínense que fuéramos al Office Max, al Office Depot, a comprar una caja de seguridad y nos dijeran: no se preocupen, si alguna vez pierden su llave, pueden venir con nosotros y pedirnos la llave maestra que abre cualquiera de las cajas que estamos vendiendo. Evidentemente es algo absurdo. Continúo. El gobierno está pidiendo a Apple para cortemos a nuestros propios usuarios esta confianza que les hemos dado durante años y socavar las décadas de avance de seguridad y seguridad que protegen a nuestros clientes, incluyendo decenas de millones de ciudadanos americanos. Los mismos ingenieros que construyeron el cifrado fuerte en el iPhone para proteger a nuestros usuarios serían, irónicamente, los que tendrían que debilitar estas protecciones y hacer que nuestros usuarios estén menos seguros. No podemos encontrar ningún precedente de una compañía americana a la que se le haya obligado a exponer a sus clientes a un riesgo de este tamaño. Durante años, los criptógrafos y los expertos en seguridad nacional han advertido contra el debilitamiento del cifrado. Si hacemos lo que se nos está pidiendo, sería un daño a los bien intencionados y los ciudadanos respetuosos de la ley que confían en empresas como Apple para proteger sus datos. Los criminales y los malos actores podrían cifrar o descifrar más bien utilizando las herramientas disponibles para ello. Otro subtítulo, un precedente peligroso. En lugar de pedir una acción legislativa en el Congreso, el FBI está proponiendo un uso sin precedentes de la ley en los mandamientos de 1789 para justificar una expansión de su autoridad. El gobierno nos quiere quitar funciones de seguridad y añadir nuevas funcionalidades al sistema operativo, permitiendo una contraseña que se puede introducir por vía electrónica. Esto haría más fácil desbloquear un iPhone por fuerza bruta, tratando miles o millones de combinaciones a la velocidad de una computadora moderna. Las implicaciones de las demandas del gobierno son escalofriantes. Si el gobierno puede utilizar la ley para hacer esta orden judicial y que sea más fácil desbloquear el iPhone, tendrá el poder de llegar en el dispositivo de cualquier persona con tal de capturar sus datos. El gobierno podría extender esta violación de la privacidad y la demanda que Apple construya este software de vigilancia para interceptar sus mensajes, acceder a su historia clínica o datos financieros, el seguimiento de su ubicación o incluso acceder al micrófono del teléfono o la cámara sin el conocimiento del ciudadano. Frente a esta orden, esto no nos lo estamos tomando a la ligera. Sentimos que debemos hablar en cara a cara al gobierno para evitar una extralimitación por parte de él. Estamos desafiando las demandas del FBI con el más profundo respeto por la democracia americana y un amor a nuestro país. Creemos que sería en el mejor de los intereses de todos nosotros dar un paso atrás y considerar las consecuencias. Aunque creemos que las instituciones del FBI son buenas, sería un error que el gobierno nos obligue a construir una puerta trasera en nuestros productos y en última instancia tenemos miedo a que esta demanda deje mermada la libertad de nuestra gente. Libertad que el gobierno está obligado a proteger. Esto lo firma Tim Cook el día de ayer. Y bueno, aquí están quejándose porque lo estoy leyendo, pero pues lo que quería yo era hacer una lectura íntegra de lo que escribió Apple. Vale la pena, como bien dicen por aquí, escucharla de manera completa porque tiene muchos elementos muy, muy importantes para entender la posición de Apple y la posición que debería de tener el resto de las empresas tecnológicas. Dejando de lado las teorías de conspiración que van a empezar a abundar sin lugar a dudas, y que la verdad no me interesa siquiera tocar aquí, me ceñiré a los hechos y la información que tengo en manos para dar mi opinión. El tema a primera vista podría ser simple, como bien lo dice Tim Cook, pues es cumplir una demanda judicial que debe ser llenada para acallar cualquier tipo de problema grave de violencia, como en este caso es el terrorismo. Sin embargo, el tema tiene una profundidad tan grande que, como les decía yo al principio, sin lugar a dudas, es el tema más importante a nivel tecnológico y de seguridad en lo que va de este siglo. Y no es para menos, como bien apunta Tim Cook, este tema sentaría precedentes para que se volviera a repetir una y otra vez a cualquier demanda que el gobierno tuviera. Y estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, que en teoría es más cuidadoso del respeto a los derechos de los ciudadanos. Me aterra pensar en qué pasaría, por ejemplo, en China. No hablemos de los gobiernos latinoamericanos y demás. Vámonos a China, algo todavía más grave, que sabemos que hoy por hoy podría exigirle a Apple que hiciera lo mismo para todos aquellos que estén atentando contra el gobierno chino, por ejemplo, ¿no? Esta respuesta creo que es firme, la respuesta de Apple es firme, perfectamente pensada y dura al criticar de alguna manera y subrayar, desde mi punto de vista, esa es la parte más importante, subraya la ignorancia del gobierno en temas tecnológicos, del gobierno de Estados Unidos y de creo cualquier gobierno que conocemos. No se dan cuenta de lo que implica una solicitud de esta magnitud para la población a la que se supone deben proteger. Es decir, sí, entiendo perfectamente que parte de la protección es los eventos terroristas que han sucedido, pero no podemos permitir que el gobierno tenga bandera libre para socavar nuestra privacidad y seguridad elemental, que es la manutención completamente privada de nuestra información. Sea cual sea esta, sea buena o sea mala, es un derecho inalienable de parte de un ciudadano en este mundo libre, ¿no? Es importante resaltar que en el pasado el sistema operativo de iOS sí tenía algunos backdoors o puertas traseras, como se dice, pero fue completamente eliminado desde la versión 8 de iOS, es decir, alrededor de hace unos 2 años y fracción, ¿no? Hoy por hoy es imposible, hasta donde se sabe, poder acceder a un dispositivo de Apple que no cuente con la contraseña, si yo no cuento con la contraseña para poder acceder al mismo. Además, si el usuario activó la opción de que después de determinados números de intentos está equivocado la contraseña, simple y sencillamente se bloquea por completo y se vuelve una especie de ladrillo, ¿no? Es creo yo lo correcto, y no es posible de ninguna manera desbloquear este dispositivo, y creo que es lo correcto para todos los usuarios que queremos depositar nuestra confianza en la tecnología que existe hoy en día, sea de donde venga o de donde provenga este producto, ¿no? Me refiero a si es de Apple, si es de Microsoft, si es de Google, si es de quien sea. Y bueno, pues las respuestas que se han dado a nivel de redes sociales han sido en su gran mayoría apoyando esta respuesta por parte de Apple. Y por ahí, como diría Manu Contreras en un artículo excelente en Medium, dice: hoy es un móvil relacionado con un tiroteo o con un atentado terrorista. Mañana es la información que se encuentra en el móvil de un activista. Pasado mañana, quién sabe. Ese es el riesgo que corremos, y más hoy que tenemos algunos gobiernos que tratan de ser autoritarios. ¿Qué es lo que pedirán mañana los gobiernos al respecto? Por aquí me están diciendo que Google ya apoyó la decisión de Tim Cook. Desconocía esa información y precisamente era, por eso lo estoy tocando, porque era precisamente lo que iba yo a preguntarme ahorita. ¿Cuál va a ser la respuesta de las otras empresas tecnológicas como Google? Y obviamente Google está en la mira por toda la información que tiene en sus manos. ¿Cuál va a ser la posición de Microsoft? ¿Cuál va a ser la posición incluso de empresas más pequeñas como sería 1Password y todo eso? Si se les obliga, ¿tendrán que doblar las manos para encontrar backdoors en cualquiera de sus aplicaciones, en cualquiera de sus dispositivos? ¿Será eso algo importante? Ahorita están diciendo que Google ya lo respaldó. Me da mucho gusto si es que eso es cierto, porque la calidad moral del Don't Be Evil que firma Google, pues por lo menos se reafirma en cierta medida, ¿no? Es un tema muy interesante. La noción de puertas traseras para el uso de los buenos, entre comillas, es, honestamente, desde mi punto de vista, querer pasarse de listo, haciéndose el inocente y diciendo que esto no puede usarse de otra manera. Por supuesto que en el momento en que exista un backdoor, una puerta trasera, cualquiera, y hemos visto que los hackers profesionales tienen una capacidad sorprendente, podría encontrar esa puerta trasera y usarla para fines que no son los más adecuados. Me gustaría mucho que me dijeran ustedes, amigos, qué es lo que piensan. Voy a cortar la transmisión en Spreaker y me voy a quedar un ratito conversando con la gente de Periscope, si es que está interesada en hacerlo. Me da gusto que haya debate en este tema. Creo que, bueno, el debate es muy a favor, pero hay también varias aristas que se pueden tocar en ese sentido. Me da gusto que haya esta, que esté sucediendo esto, porque es algo en donde podemos sentirnos más tranquilos de las empresas tecnológicas que están con nosotros. Repito, no quiero tocar las teorías de conspiración porque no, en verdad, no me interesan y creo que no son el tema hoy en día. En fin, cualquier comentario que tengan, estamos en velvor@technovert.com.mx para cualquier comentario que tengan ustedes. Tenemos también el contacto a través de Twitter, @velvor. Los espero por ahí, los espero la próxima semana para seguir hablando de tecnología en Technovert. Nos estamos viendo. Un abrazo a la gente de Spreaker. Me quedo con Periscope. Bye.
¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.